Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Queridos oyentes, ya estamos todos aquí en este fin de semana mágico que comenzó con la lotería y se cierne en vísperas de Nochebuena. Somos Marci Ortega y Jesús García Ercilla y Diego González y Sofía Gonzalo y Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia, Paloma Paulete. Somos también en el control Natalia Escobar y Marcote y te saluda Cristina López Schlichting. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Me he levantado en la oscuridad, querido oyente, y he encendido las cuatro velas de la corona de Adviento en la cocina mientras ponía el agua a hervir. Y he pensado desolada, ¿qué le cuento yo al oyente? Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Hay al menos 168 personas muertas entre Java y Sumatra por el tsunami y 750 heridos. Lloran los padres y la hermana de Laura Luelmo. En Cataluña han detenido a un peligroso yihadista y en Francia acabamos de oír que a otro. Allí, en Cataluña, la gente se odia. A veces ni se hablan en la mesa de Navidad. Y el presidente ha hecho lo que te anuncié el pasado fin de semana. Coger el fanco ayer y ponerse en Doñana, en la finca Las Marismillas. Primero celebra ahí, después irá a la residencia de La Mareta, en Lanzarote. Vacaciones desde ayer hasta el 6 de enero, como los críos. Y Serrat, que actuaba el viernes en Barcelona, ha tenido que parar el concierto para explicarle a un señor que le vociferaba que cantase en catalán, que lleva vindicando el catalán toda la vida y que nadie en el mundo le ha pedido que cante en catalán un concierto que había sido concebido enteramente en castellano. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad. Y en mi cocina, en el desayuno, la única luz eran los pábilos vacilantes de las cuatro velillas de Adviento. Y de repente, en el informativo de Ángel Correas, Álvaro Echeverría ha emitido un reportaje impresionante. Ha empezado a hablar de la tregua de Navidad de la Guerra del 14, la monstruosa Primera Guerra Mundial. De esa cosa tan alucinante que pasó cuando en las trincheras alemanas alguien empezó a cantar Noche de Paz y del lado británico de aquella sangrienta matanza replicaron las voces y los escoceses armaron las gaitas.
Yo estaba de guardia y, por supuesto, estaba mirando hacia los parapetos alemanes. Y de repente aparecieron luces por todas las trincheras alemanas. Y empecé a pensar, ¿qué cosa más rara? Y los alemanes empezaron a cantar Noche de Paz. Y fui corriendo a despertar a mis compañeros para que vinieran a ver lo que estaba pasando. Acabaron su villancico, les aplaudimos y pensamos, deberíamos responder de alguna forma. Así que les respondimos con otro, con la primera Navidad.
Y los soldados se fueron contagiando. Y se corrió la voz, y en muchos frentes de Europa pararon y empezaron a intercambiar víveres y tabaco y a jugar a las cartas y a recoger los heridos de tierra de nadie. Y un barbero alemán empezó a rapar a los del otro lado que no tenían peluquero. En mitad de la noche, querido oyente, esta mañana en la cocina de mi casa, se han alzado los testimonios que la radio recogió después de los veteranos tan asombrados como yo. Porque hay mucha guerra alrededor, ¿verdad? Está la de mi amiga contra el bombardeo devastador de la quimioterapia. Está la de mi amigo, que acaba de ser diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, que es una mina subterránea. Está la pobreza de no llegar a fin de mes, que es una epidemia devastadora. Y la derrota con el hijo difícil. Y la batalla de la soledad. Mañana es Nochebuena y pasado Navidad, y yo, tan pequeña, ¿qué puedo decirte? Tengo sobre la mesa una carta que me ha llegado de Centroáfrica, de Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou. La última vez que lo vi era ni 2 meses. Este hombre de unos 60 años parecía de 75. Están matando a su pueblo las guerrillas pagadas por las multinacionales y él se adelgaza. Se le ahondan las ojeras, se le quiebra la voz. Hay tantos muertos, Cristina, me dijo, que no los recogen ya. Y entonces me acerco yo al montón y cojo un brazo o una cabeza y los llevo cuidadosamente a la fosa. Y entonces vienen mis fieles y comprenden que hay que enterrar a las personas. Como en la guerra del 14. En su carta de estas Navidades explica este obispo español: he visto como niños musulmanes y no musulmanes van por miles a las escuelas católicas, saltando protocolos de seguridad, jugando con el peligro. Niños vestidos de uniforme azul que siguen riendo incluso cuando un grupo de gente armada haciendo patrulla les pasa a unos metros. Se sientan en el mismo banco y aprenden a leer juntos. Niños de padres verdugos que juegan junto a niños de padres víctimas, incluso de padres asesinados. Porque la escuela es el futuro, Cristina. Como en la guerra del 14. Mirad, no vence el mal. No digo que no haga estragos, que no nos agote. Digo que no consigue vencernos. El corazón solo vibra ante ese cántico de soldados heridos, ante ese obispo que coge un muerto, ante esos niños que ríen. Porque el corazón está hecho para esto, está bien hecho. ¿Quién ha hecho el corazón? ¿Por qué estamos sintonizados con el bien? Navidad no es un oasis, no es un espejismo de luces. Navidad es un anuncio. Es la vibración anticipada de un bien para el que estamos hechos. Es sencillo. Es una pequeña brizna, una ligera brisa. Es sencillo, pero tenemos que permitirlo, como en las trincheras del 14, como entre los niños de Bangassou. Como ese día en que Jesús levantó del suelo a esa adúltera que iba a ser apedreada, a esa pobre mujer, y le dijo después de ahuyentar a los justicieros: ¿quién te acusa? Se han ido todos. No sé si adulteró más veces, pero seguro que traicionó muchas más. A sus hijos, a sus amigos, a los vecinos. Pero jamás olvidó, estoy completamente segura, la profunda, perfecta liberación que sintió el día que le salvaron la vida. Porque no se lo hubiese imaginado jamás. Porque estaba sola en la oscuridad interna, con 4 velas de Adviento, y la gente alrededor gruñía y esgrimía las piedras. Y iba a morir. Fíjate, lo mismo que en el 14. Y pasó lo que nunca se hubiese imaginado.
El cómo sucedió no creo que nadie pueda explicarlo. Simplemente pasó. Nadie dijo, sin duda vamos a tener una tregua en todo el frente y no vamos a disparar. Nadie dijo eso. Simplemente ocurrió.
Simplemente ocurrió. Como mañana va a ocurrir. Esa certeza es Navidad. Ese niño pequeño y aparentemente absurdo que certifica que tu corazón, aunque estés en las trincheras, funciona. Está bien programado. Sintoniza con el cielo. Feliz Navidad, queridos oyentes.
How else can
Y delante de nuestros ojos ha tenido lugar un pequeño milagro. No es como el de la Guerra del 14, no es como el de Bangasú, no es como el de la adúltera. Pero también tiene su peso, porque durante tres largos años, por iniciativa del doctor José Miguel Gaona y de este programa, los oyentes de toda España han venido a colocar sus pequeños belencillos en la Puerta de Alcalá. Han ido colocando pues ese belén más feucho que tenían en casa o ese otro bonito, porque hay que ver qué belenes hay, o han ido un chino a por él año tras año. Y a finales de la Navidad lo recogía la Asociación de Belenistas de Madrid y lo repartía entre la gente que no tenía, entre las parroquias que andaban faltucas, entre quienes deseaban un belén en su casa. Ha sido preciosísimo, pero era todo un grito en el silencio porque queríamos un belén, porque siempre había un belén en la Puerta de Alcalá, porque primero hubo unas estatuas durante décadas y décadas, después hubo luces con las formas de José, María y el niño y ahora no había nada. No había nada. La alcaldesa decía que es que no pegaba. Y este año, de repente, han aparecido dos enormes tapices con dos cuadros, uno de un nacimiento y otro de la Adoración de los Reyes del Museo del Prado. Y hemos pensado, bueno, lo habrán puesto porque son los 200 años del Prado, pero en definitiva es un belén. Y la Puerta de Alcalá se ha constituido en un gigantesco pesebre, en un nacimiento, y ha respondido a los deseos de las personas. Y tres años después ha acontecido. Y hemos decidido preguntar a la alcaldesa por esto. La hemos entrevistado justo antes de que se rompiese el pie. Así que desde aquí tenemos que mandarle un saludo, porque en estos momentos está de recuperación, pero grabamos inmediatamente antes esta pequeña entrevista que ahora os transmitimos con un saludo a la alcaldesa. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se han convertido los belenes de la gente en grandes tapices?
Bueno, mira, la verdad es que no sé, cuando decidimos no poner en la Puerta de Alcalá aquella iluminación, porque había una iluminación que rompía un poco, no era nada estética, era la propia iluminación del belén, ¿no? Y bueno, y como pensábamos que había otros muchos belenes, pues nos pareció que quedaba más bonita la plaza sin aquel belén que realmente es que no era nada bonito, ¿no? Pero claro, cuando yo me di cuenta que había muchas personas que habían tomado esto como una ofensa, pues intenté, claro, buscar una solución que pudiera ser estéticamente a la altura de lo que yo creo que debe tener cualquier decoración de Madrid y que a su vez les diera satisfacción, porque para eso están los ciudadanos, para cuando hay algo que no les gusta, pues insistir a las autoridades, insistir a sus representantes para que les demos satisfacción y a mí me ha parecido muy bien. La verdad es que ha sido una iniciativa del equipo que trabaja conmigo en el área de cultura y hemos pensado que puede ser introducir una tradición muy bonita de Madrid que ir poniendo cada año un tapiz distinto, entre comillas tapiz, de la maravillosa colección de natividades y de adoraciones de los reyes que tenemos en nuestro Museo del Prado.
Bueno, me parece una idea estupenda. La verdad, nos ha costado tres años, pero hay que decir a favor de la alcaldesa que durante este tiempo nunca ha atropellado los belenes. Los belenes de la gente han sido respetados y retirados a finales de la temporada, gracias a la iniciativa de este programa, por la Asociación de Belenistas de Madrid, que después los ha regalado. Tengo entonces su promesa de que todos los años habrá estos tapices, no solamente este año, que parecen pertinentes porque son los 200 años del Museo del Prado.
No, a mí me parece que hay veces, ya te digo, que entre las iniciativas ciudadanas y, digamos, los análisis estéticos y técnicos de los responsables de cultura, pues nos han enseñado el camino. Yo creo que será muy bonito el que nos acostumbremos siempre a colgar estas maravillas, ¿no? Estos tapices, cuadros de nuestras colecciones, ¿no?
Efectivamente, porque además es una enorme promoción de nuestra colección pictórica, que es excepcional.
Claro, claro. Y la verdad es que las nuevas técnicas que hoy día hay de iluminación pues permiten hacer esto, ¿no? Y cuando se les ocurrió, ya te digo, a mis asesores allí en Cultura, yo les dije, habéis tenido una idea espléndida. Y a partir de entonces, pues yo creo que lo deberíamos hacer siempre, ¿no? Ir escogiendo hasta que vayan pasando, pues de las más bellas y, digamos, de las más representativas y de la más alta calidad que tenemos en nuestras colecciones.
Me parece estupendamente y tengo que felicitarla. Inevitablemente, con doña Manuela Carmen, Filomena, y hablando de la capital de España, también podemos hablar brevemente del Madrid Central. Indudablemente, los centros de las ciudades se tienen que peatonalizar. Esto es una cosa que ha ocurrido en París, que ha ocurrido en Hamburgo, que ha ocurrido en Londres, que ha ocurrido en todas las ciudades europeas porque los coches no caben. Pero lo que yo no acabo de entender es que una organización racional excluya el hecho de que haya 12 aparcamientos disuasorios, como se planteó en un momento, y pantallas que indiquen el grado de ocupación de los parkings dentro. O sea, ¿por qué se ha iniciado todo esto sin tomar antes las medidas que organicen un poco todo?
Bueno, yo creo que el hecho de hacer una organización paulatina, pues yo creo que ha sido acertado y me siento muy satisfecha porque la decisión del ayuntamiento la ha confirmado ahora mismo. Pues esta mañana nos han llegado dos sentencias, dos autos, del Tribunal Superior, la Sala del Contencioso Administrativo, dándonos la razón al ayuntamiento y diciendo que les parece no solamente correcto, sino conveniente, ¿no? Y han desechado las demandas que presentó el Partido Popular, ¿no? Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que por muy perfecto que se quiera llevar a cabo una puesta en marcha de cualquier procedimiento, hay toda una parte que tiene que ser previa, después otra tiene que ser de pilotaje y luego ya pues una ya absolutamente definitiva con sanciones y todo esto, ¿no? Por eso ahora yo creo que está siendo muy interesante la comisión de evaluación que hemos establecido y que nos puede permitir ver qué es lo que es más conveniente, ¿no? Nosotros el tema de las pantallas planteaba y sigue planteando porque no queremos que haya una diversidad de situación entre unos y otros aparcamientos y estamos buscando pues también la mejor forma de que haya una sintonía entre todos, ¿no? Para hacerlo un poco al gusto de todos. Y yo creo que además está dando muy buen resultado. La verdad es que desde el día 30 del mes pasado que lo llevamos, pues que lo pusimos en marcha, que apretamos el botón de salida, pues los datos que tenemos son muy positivos.
Hombre, por terminar, le daría algún dato que no es así, porque los parkings del centro de Madrid aseguran que han perdido el 50% de los clientes. Yo misma celebré la fiesta de mi sección de fin de semana inmediatamente al Congreso y el parking estaba desierto. Y luego, desde luego, van a la calle todos los puertas, la gente que trabaja de aparcacoches de los negocios, evidentemente, y muchos restaurantes con los que hemos hablado y que conocen nuestros oyentes señalan que su ocupación es absolutamente menor con respecto a otros años y muchos negocios pequeños van a ir al paro, van a cerrar. Eso se impone muchas familias sin pan.
Bueno, yo creo que eso no va a pasar, pero de todas maneras nosotros estamos haciendo análisis constantemente y reuniéndonos con unos y otros profesionales, ¿no? Y no hay por qué preocuparse. Es decir, siempre que hay un cambio tecnológico de cualquier aspecto en una ciudad, en el desarrollo de una técnica, siempre existe un cambio inevitable, ¿no? Lo que hay que buscar es que ver si se producen esos desajustes que dices tú, que en principio, hasta ahora, no tenemos esos datos, porque hay que pensar que a lo mejor hay que adecuar algún tipo de ofertas, ¿no? Pero lo que si nosotros hemos podido ver que ha habido el tanto por ciento de transeúntes se ha incrementado muchísimo. Es decir, en algunas zonas el incremento es muy, muy importante. Y todos sabemos que para cualquier tipo de comercio, personas andando delante de un comercio es casi la mejor garantía de que pueden tener clientes. Pero bueno, se trata de analizarlo y de ver después lo que haya que corregir, ¿no? Pero en líneas generales, la verdad es que los datos que tenemos de muchas más personas andando por el centro de Madrid redunda sin duda a la mayor parte de los negocios. El tema del aparcamiento, pues el tema del aparcamiento sí que es posible que a la vista del desarrollo, pues yo creo que es un poco sorprendente porque fíjate que se pensaba en la necesidad de tener que buscar alternativas para cuando estuvieran los parkings saturados, pues hay que ver cuáles son los niveles de ocupación que tienen y analizarlo. A lo mejor después de un primer momento pues se estabilizan o no, ya lo veremos, eso depende mucho del comportamiento que tengan los ciudadanos.
Bueno, nos ha prometido para el año entrante doña Manuela Carmena una larga entrevista en la que abordaremos muchas cuestiones también relativas a las elecciones. Así que me despido de ella, pero no sin preguntarle si hay sorpresas en la cabalgata de Reyes.
Bueno, los Reyes Magos siempre son una sorpresa, porque como no sabemos qué regalo nos van a traer, yo creo que ahí siempre estamos pensando qué nos van a traer los Reyes Magos.
Efectivamente. ¿Usted qué ha pedido, por cierto?
Pues mira, yo la verdad es que para mí no he pedido nada, porque realmente es que, bueno, yo creo que los Reyes Magos, para los que hay que pedir, es sobre todo para los niños, ¿no? Y eso sí, para los niños, mira, un objetivo yo creo importante, y por eso hacemos ese, entre comillas, servicio de reclamaciones, que es que cualquier niño que el día 7 se levante y que no tenga juguetes, puede llamar al 010 del Ayuntamiento de Madrid, porque haremos lo posible para ver si es que los Reyes Magos se han dejado por ahí algo olvidado, se lo llevaremos.
¡Ah, qué bonita iniciativa! El 010, ¿eh? Si os dejan el carbón 010. O no os dejan nada. Es el recurso de la Alcaldía,
claro,
de Madrid.
Oye, puede ser a veces que un rey se despista, que no encuentra una calle. Yo creo que, bueno, si el niño se levanta y ve que no hay nada, pues el 010.
Ahí estamos. Doña Manuela Carmen, alcaldesa de Madrid. Quedamos emplazadas. Muy feliz.
Venga,
año y feliz Navidad.
Igualmente. Yo para vosotros también, para vuestra emisora.
Adiós,
venga,
adiós.
Hasta luego. Adiós, adiós.
El tiempo pasa volando, dentro de poco estaremos en el año nuevo, en el 2019, y ya es oficialmente invierno. Nuestro hombre del tiempo es Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los Geógrafos Españoles. Buenos días, Jorge.
Hola, Cristina, buenos días.
Bueno, ¿cómo será este invierno?
Bueno, mira, no hay una opinión unánime, Cristina, hay que decirlo. ¿Ah? Sí que es verdad que estos primeros días, yo diría que incluso estas dos primeras semanas, la que nos queda de este año y la primera del próximo año, del 2019, van a ser semanas muy anticiclónicas, lo que quiere decir con poca lluvia, prácticamente nula, mucha niebla, temperaturas que, especialmente en el Mediterráneo, en el sur, pueden ser agradables a mediodía, pero por la noche fría, como corresponde a estos anticiclones de invierno, ¿no? Ya digo, llevamos varios días ya que el anticiclón pues ha instalado de forma potente sobre el sur de Europa y quiere seguir haciéndolo, o sea que al menos este inicio del invierno va a ser así. A partir de ahí hay muchas dudas, Cristina. Hay modelos que nos están diciendo un invierno, bueno, pues lluvioso y con temperaturas un poquito por encima de lo normal. Hay otros modelos que hablan de un invierno frío, especialmente la segunda quincena de enero, con alguna oleada fría pues bastante, bastante intensa, pero todavía no está claro, ¿no? Y por tanto, bueno, pues como iremos entrando en estas próximas semanas, estos próximos días, pues ya iremos precisando.
Se irá viendo.
Y matizando,
fíjate,
¿no?
Que, sí, por el contrario, con respecto al anticiclón actual, en su momento barajamos la posibilidad de que en Nochebuena lloviese.
Sí, 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 porque es verdad que está siendo muy variable el pronóstico que llamamos a medio plazo, ¿no? Y hace apenas una semana, semana y media, los modelos estaban marcando la entrada de una borrasca, por tanto, precipitaciones en buena parte de España, y sin embargo, no, en los últimos días ya parece que está claro que este anticiclón que tenemos va a ser potente y duradero, y por tanto, nada, ni Nochebuena ni Navidad, al contrario, ¿no? Las temperaturas, pues ya digo, a mediodía van a ser un poquito más altas de lo normal, por la noche, pues lo que corresponde ya a un invierno.
Y así,
¿no?,
toda la semana.
Sí, así toda la semana, y como decíamos, aunque ya lo precisaremos, también la primera semana de los primeros días de enero, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues aprovechad porque va a haber días bonitos.
Sí, sí. Jorge, lo único va a ser la niebla, Cristina, que la gente tenga cuidado, sobre todo los que salgan en carretera, porque bueno, a primeras horas se forman bancos de niebla un poquito intensos.
Claro. Claro, y ojito, porque ahora mismo las carreteras en Navidad, sí, os podéis imaginar, están muy pobladas. Jorge Olcina, muy feliz Navidad, ¿eh? Pues, que tengas una noche buena y una Navidad preciosas.
Pues igualmente para vosotros y para todos los oyentes, Cristina.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy grande.
Cuarto domingo de Adviento, ¿eh? Que ya puedes encender la cuarta vela, ¿eh? Y día de felicitar a los sabinianos y algunas de las victorias. Y el padre sacristán, en 40 minutos de cultura, nos habla no solo del cuarto domingo de Adviento, sino un San Juan que se celebra hoy distinto, San Juan de Ketty.
¿Qué tal? Buenos días. En este último domingo de Adviento y cercana ya a la Natividad del Señor, la Iglesia nos propone a San Juan de Ketty. Nace en Ketty, cerca de Cracovia, en el año 1390. A los 23 años se inscribe en la Universidad de Cracovia y se ordena sacerdote. Así lo atestigua su labor docente como profesor de filosofía y más tarde de teología, al tiempo que era párroco. Juan siempre estuvo al servicio de los necesitados. En tiempos en los que la guerra asediaba a Polonia, el santo supo defender la fe y la causa de los más pobres, respetando siempre al contrario para evitar la venganza. Viendo el valor de las peregrinaciones, marcha hacia Tierra Santa. San Juan de Ketty muere la víspera de Navidad, el año 1473.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Navidad también la cal es un problema, porque a veces tienes muchos invitados, quieres servir agua fresquita y no puedes sacarla del grifo de tanta cal como hay. Antonio Ruiz, de Masical, muy feliz Navidad.
Hola, igualmente Cristina, para todos. De hecho, tener un dispositivo Masical es una buena y sobre todo económica solución, porque impide la incrustación de la cal, elimina la que se ha ido formando con los años y además hay que decir que no entra en contacto directo con el agua a la hora de colocarlo y se aplica en viviendas, comunidades de propietarios, hostelería e incluso también la agricultura.
Fíjate que hay gente que se queja del picor en el cuerpo después del baño, habla de que se le estropea la caldera por culpa de la cal. Con Masical vamos a tener un agua ideal para beber, cocinar, lavar y para el aseo personal. Y tiene una garantía sorprendente.
Claro, además de que no tiene mantenimiento ni consume nada y es portátil. Es el producto más garantizado, Cristina, porque entregamos por escrito a todos nuestros clientes esa garantía de funcionamiento de por vida y un año a prueba para que si no queda convencido o convencida, lo pueda devolver y recupere su dinero.
Pues hala, vamos con las ofertas navideñas.
Atención porque es el penúltimo domingo de la promoción especial de Navidad. Dos al precio de uno. Vale 99 euros uno, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartimos a mitad de precio. Gastos de envío gratis para los oyentes COPE y también dos ahorradores de energía eléctrica, los que llamen a partir de este momento al 902-107-109, eso sí, que nos digan que son oyentes de COPE.
Bueno, pues un estupendo regalo de Navidad, 902-107-109, es Masical, di que escuchas COPE, te repito el número, 902-107-109. Preguntan los oyentes cómo fue para el equipo transmitir ayer la lotería de Navidad. La verdad, era la primera vez que lo hacía, encima vestida de niña de San Ildefonso, con Goyo González, que venía ataviado de la misma manera, y lo pasamos pipa, hay que decirlo. Solo cosas positivas, realmente impresionante. Los niños que cantaban las bolas estaban emocionados. Sus padres, no te quiero contar, en el patio de butacas del Teatro Real, muchísima gente original y divertida. Y luego todos aquellos que eran premiados, muchísimos de ellos saliendo de agujeros, porque había todo tipo de trabajadores, peluqueras que seguían trabajando, peluqueros, camareros, gente que tenía bares, montones de personas que han recibido una alegría grande. O sea que realmente ha sido una experiencia bonita. Y el gordo ha caído, entre otras cosas, en Huesca, ya lo sabes, y le ha tocado a Jesús. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
Qué alegría tan grande, de verdad.
Pues sí, la verdad que sí.
Huesca, sí, en Huesca se juega mucho, ¿eh?
Pues en Huesca se juega mucho y además bien, se juega mucho y bien.
ya veo. ¿Te había tocado antes ya?
Pues no. Además es que, bueno, nos ha tocado a la asociación, ¿no? A mí son Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San Viator, pues allí nos ha tocado un pellizquito y una lotería muy repartida.
O sea, ¿llevabais participaciones?
Llevábamos participaciones, todo vendido en participaciones, sí.
Ajá.
Correcto.
¿Y qué parte del décimo os correspondía?
Pues del décimo, bueno, se jugaban, eran 5 euros por papeleta. Por papeleta 5 euros. Nosotros sacamos una cantidad de 4.000 euros y muy repartida, bueno, repartida por Huesca. Hubo un encuentro de antiguos alumnos donde se vendió muchísima lotería.
Qué bonito.
Que venían antiguos alumnos de, bueno, de Madrid, de muchos sitios de España.
¡Uy, qué bonito!
También del País Vasco y, bueno, está súper repartida.
Y lo mismo a partir de ahora, tenéis más contacto entre vosotros y os contáis más anécdotas justamente por esta circunstancia.
Pues mira, es un hecho, es una circunstancia que, bueno, nos ha venido muy bien, pero nuestro alegría es pues el saber que está tan repartida, bueno, por gente incluso de Huesca que no son antiguos alumnos, porque tradicionalmente en nuestro colegio la Lotería Antiguos Alumnos siempre ha tenido mucha tradición y se ha vendido muy repartida.
Qué bien. ¿Cuánto te ha tocado a ti? ¿Se puede preguntar, Jesús?
Bueno, pues mira, resulta que yo estoy en Zaragoza, y nada, me ha sorprendido porque había un revolón de llamadas, y digo, pues yo no sé ni lo que tengo, vamos, pero puede ser un par de papeletas, puede ser, no lo sé, no te lo puedo decir ahora exactamente.
O sea, no sabes cuánto te ha tocado.
No, ha habido mucha demanda, incluso de la mía, a última hora he dado, de la que yo me quedaba, del grupo que yo me quedaba, pues incluso he dado a gente.
¿Y cuánto era una papeleta? Quiero decir, en premios.
Una papeleta son 5 euros y en premio creo que son 100.000, y de ahí, bueno, quitando los descuentos. Sí, pero una papeleta de 5 euros, 100.000.
Madre mía, qué maravilla.
Sí,
es que
bueno, pues,
ya es un piquito, te hace pues un arreglo.
Es un pico importante, y sobre todo pues para gente que también lo va a necesitar.
Claro, ¿eh? Y sobre todo que tampoco lo buscabais, que era la Asociación de Alumnos,
no,
que es un gesto de alegría, que es un gesto de unidad, o sea que realmente
sí,
es bonito.
Sí,
¿y qué vas a hacer con
sí.
ese dinero?
Bueno, pues con ese dinero, te cuento, Cristina, que, bueno, pues hacer alguna cosita.
¿Hipoteca ya no tienes?
No.
¡Qué suerte!
Yo estoy jubilado y eso no tengo. Pero bueno, me imagino que, pues algún viaje, alguna cosa de estas, pues caprichos.
¡Qué bonito! Qué bonito.
Y bueno, pues alguna cosa te diré. Pero de todas formas, siempre digo que el dinero no es la alegría, es la salud que tienes y la que puedas tener. Eso es lo más importante, pero bueno.
Sobre todo a determinadas edades. Oye, ¿qué te iba a decir? Claro.
Dime.
¿Que antes no te había tocado la lotería?
No. Nunca, yo creo que esta es la primera vez, el primer premio, además ni en sorteos ni absolutamente nada.
Bueno, esto me da esperanza
vez.
Porque a mí tampoco me tocó nunca, o sea que
bueno,
a lo mejor pues, en el futuro pues acontece. Enhorabuena
bueno,
a toda
pues,
la Asociación de Alumnos.
Pues muchas gracias, Cristina.
Jesús,
venga.
Feliz Navidad y feliz salida
oyentes.
Y entrada
venga.
De año. Adiós.
Venga, gracias a todos, adiós.
Es que el gordo es gordo hasta en pellizquitos. Pero a nosotros nada, ¿eh, Diego González?
Nada, he rascado un reintegro y ya.
¿Qué dices?
De 8 décimos creo que llevaba compartidos, un reintegro.
¿8? Ah, pero 8 décimos con números diferentes.
Sí.
Ah, bueno.
¿Y cuánto es?
¿El reintegro? 20 euros.
Que no puedes
echado.
Hablar todavía, que no he puesto tu música.
Mikey
de Toro,
buenos días.
Nacho Rodríguez de
Muy
Tapia, Paloma
días.
Paulete.
Hola.
Y el glamour en persona. ¡Feliz Navidad, Carmen Lomana!
¡Feliz Navidad, amiga! Me oigo esta música y me pongo sexy.
Yo es que cada vez que veo a la Lomana me acuerdo de Paloma Gómez Morrero. Porque es que, insisto, le daba igual la luz roja cuando tenía que entrar, cómo iba el guión. Ella va lo suyo.
Es que éramos muy amigas y yo creo que me ha imbuido de su espíritu.
Anárquico.
De su esencia.
Anárquico. Bueno, Carmen Lomana tenía un encargo de mi parte para esta jornada que es víspera de Nochebuena y de Navidad. Y resulta que una oyente lo ha planteado también. Vamos a escucharlo.
¿Nos puede contar cómo organizar la mesa para la cena de Nochebuena y el día de Navidad de una forma sencilla y elegante?
Es que me encanta, ¿eh?
Sí.
Me encanta. ¿Vosotros decoráis la mesa de Nochebuena?
Yo no decoro. Algo aparece por ahí, pero no sé de dónde sale.
De verdad,
perdona,
¿eh? El de Burgos, milagro que no pone un garrote sobre la mesa.
La verdad, yo en mi casa, por ejemplo, es bastante sencillo todo. Además es que hay muchas cosas, entre las
claro.
fuentes, las jarras y los vasos. Decorar lo que es el mantel. Pones un poquito más bonita las servilletas y eso, pero poquito más.
Lo importante
luego
es la comida.
Y queda muy bonita, ¿eh?
Nosotros
queda muy bonita.
Tenemos como un mantel así como con como más navideño, ¿no? Que tiene unos dibujos así como de plantas y cosas rojas. Entonces, pues, queda
eso
mono.
Eso es muy bonito, claro. El mantel de Navidad.
Pues es que en casa de mis tíos nos reunimos todos los primos, que somos como 30 o así, y al final se separa todo en mesas y te sientas un poco donde puedes porque no cabemos en una sola mesa.
Muy
pero están decoradas todas las mesas. Está todo muy navideño.
Bueno, es que claro, depende cómo sea, cuánta gente, cómo sea la mesa y dónde vayas a celebrar la Navidad. Pero yo creo que a veces no hay que poner demasiadas cosas, porque como tú bien has dicho, uh-huh. luego llegan los platos, los aperitivos, y como es un día que tampoco tienes gente para que te sirva la mesa, porque cada uno está en su casa uh-huh. y hacen muy bien, uh-huh. pues hay que jugar, yo creo, que con los manteles mucho. porque puedes comprarte, hay tiendas de telas que tienen telas muy baratas, incluso tiendas de tapicería, y te puedes comprar un bonito mantel que juegue un poco con el rojo, con el dorado, con el verde, puede ser adamascado.
Esto me encanta, esta idea, te lo digo, porque a veces un buen mantel de Navidad es muy caro, pero acabas de darme una idea, me ha parecido ideal, y lo voy a hacer.
No,
te puedes comprar
caros.
Un encaje, ¿por qué? Porque te compras el retal.
Te compras un retal.
Y ni lo tienes que coser, lo pones sobre otro mantel.
Exactamente, pones
blanco,
un mantel,
por ejemplo,
blanco abajo y luego esto encima. Y ya te decora muchísimo la mesa y por muy poco dinero. O sea,
qué buena idea.
Que no te cuesta nada. Incluso yo un año compré una escocesa.
Una tela escocesa.
La tela escocesa, ¿no sabes qué bonito quedaba encima del mantel blanco? Y después ya, con que pongas unas velas, un poco de verde. Ahora ya no se puede poner muérdago, porque está prohibido, pero bueno.
Musgo.
Brezo.
El musgo tampoco.
Musgo no.
Prohibidísimo.
Se puede poner, no se puede coger ya.
Todo se está extinguiendo.
Bueno, unas ramas bonitas, verdes, que las puedes comprar en el mercado, algo que te guste.
El pino sí se puede coger, y piñas también.
Y piñas, y granadas. Yo creo que las granadas, porque juegas con el rojo y el verde, pones unas granadas, unas bolas doradas en lo que es el largo de la mesa, ¿eh? No llenes todo. Unas bolas doradas bonitas y unas granadas abiertas por la mitad.
Esto me parece sorprendente, la idea de partir la granada por la mitad, que me ha dado lo malo.
Mezclas un poco. Luego también hay otra cosa que es muy fácil y es muy graciosa. Pones unas copas altas, no muy altas porque siempre tienes que ver al de enfrente. Y, por ejemplo, pones una copa con bombones envueltos en dorado, que todos sabemos cuáles son, ¿no? Y en la otra, pues puedes poner cerezas, juegas, o tomates cherry, y juegas con las
con los rojos y los amarillos.
Rojos y los dorados de las copas.
Ay, qué
bonito. La gente de paso, pues bueno, coge los bombones de las copas si quiere.
O los cherry.
O los cherry también, o las cerezas.
O las granadas.
¿Sí? Me encanta, me
Pero
encanta.
Pero esto es una cosa y lo de las granadas es otra. Lo de las granadas sería en lo que es
con
el
las bolas
largo
doradas.
De mesa. Sí, con bolas doradas y verde. Y quedan muy bonitas. Mezclas una abierta con una cerrada, con una bola dorada.
Jamás se me
ha ocurrido. Ya está, no mucho más.
Tiene que haber una vajilla específica, Carmen. Una
Hombre, yo creo que ese día se saca la mejor vajilla de casa. Eso sin duda, y las copas más bonitas. Y es nuestro día, es el día que celebramos.
Sin cal, pues, claro, teniendo más y cal, si está el problema.
Mira, yo tengo más y cal y
bueno,
te
es que parece que cobra
que
y encima
maravilla.
No cobra. Tengo que hablar con los de más y cal, que le encanta
a
ella.
A mí el más y cal me encanta, tengo en todas mis casas. Bueno, en las dos que tengo funcionando tengo más y cal. Y que ya me quita. Mira, es que Mikey, tú me quitas enseguida.
Yo no sé qué tiene, que es como para ella, como el bicho que picó el tren. Sí.
Tiene que ser elegante y no poner demasiadas cosas en la mesa.
Yo creo que ha quedado
que
claro.
Que
y además
comida.
Nos ha dado Ajá. muchas ideas. Los tomates cherry alternados con los bombones rodeados dorados. De papel dorado.
Las
granadas abiertas. Los retales que pueden ponerse
los
como sobre mantel.
Es fundamental.
Sí. Bien barato sobre un mantel blanco. Muy buenas ideas. Pues en Nochevieja tendréis otra, ¿eh? Otra mesa distinta.
Claro.
Vamos con las preguntas que siguen siendo de Navidad. Todas las que habéis hecho hasta ahora van a salir, ¿eh? Tranquis, porque si no, a primeros de año vamos sacando las que hacéis
guardadas.
A Lomana en el consultorio.
Hola, Carmen. Bueno, lo primero de todo, feliz Navidad. Este es el primer año que voy a pasar con la familia de mi mujer en Nochebuena. ¿Me siento yo en donde un poco me apetezca o espero a que mi suegra me siente? Muchísimas gracias, Carmen.
Hola.
Uy, qué delicado.
Feliz Navidad. Debes estar recién casado, me imagino.
Más vale, porque si no...
O será... No... Bueno, pues tú, calladito, ¿eh? No des mucho el cante. Y te van a sentar donde tu suegra... Tú además le tienes que preguntar, ¿dónde me siento? Si no están puestos ya los nombres al lado de los platos, enfrente, si hay mucha gente... Pero si no, ¿dónde te digan? Eso de llegar tú y sentarte donde más te gusta el primero, vas a quedar fatal.
Y ¿tú? Cuidado con las Espera. Copas.
Hecho,
las manos
Diego?
Quietas.
Te has hecho.
Pero bueno, eso ya sobre la marcha, ¿verdad?
Y no achuches a la esposa, que hay gente con muchísimos remilgos.
Quería preguntarte, ¿el protocolo de vestimenta en Nochebuena es igual que en Nochevieja? ¿Hay que ir elegante, hay que ir de traje? ¿Es más relajado o es más estricto?
Si estás en casa, en zapatillas de andar por casa.
No, tú eres capaz.
En pijama.
Bueno, es completamente...
Lleva unas zapatillas con dos Papá Noeles, Mikey.
Es completamente diferente. porque Nochebuena es una cena que se celebra en familia, en casa. Normalmente no sales por ahí en general, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas porque está casi todo cerrado. Pero tienes que vestirte bien, muy bien, pero no hace falta que vayas con traje. Pues, pero sí sería conveniente que fueses bien, Mikey. O con una chaqueta.
Me esforzaré, te lo prometo. Y sí. Los jerseys estos típicos de Navidad,
pues bueno,
con reno,
con un ciervo, con un reno.
Es muy horteras, pero muy típicos.
Pero si te gusta y eres
joven, muy americano,
pues te puedes poner. O sea, todo depende tu nivel de...
de horterismo.
Horterismo y de frikismo, pero bueno.
Chico. O sea, ir elegante, pero no en pasarse mi... de elegante.
No, pero puedes ir pues con una falda mona, larga, jugar también con el dorado, una falda a lo mejor... Mira, el otro día vi una en Zara, ¿puedo decirlo?
Sí.
Baratísima, monísima, dorada.
La reina lo usa mucho, o sea, le podemos decirlo.
Y con un suéter bonito y unos collares, jugaba con los complementos, o un pantalón ancho con una chaqueta de terciopelo y unas slippers, que son esas zapatillas tan bonitas de terciopelo, que son
de
para los
pelo.
Chicos. Suelen llevar un dibujo o algo. Tú no te rías tanto, anda, que te has pegado un corte de pelo.
Total. Para Navidad.
Vamos con el siguiente oyente.
Hola, Carmen, buenos días. Oye, mira, es que ahora soy Jesús de Toledo. Entonces, tengo una cena con unos amigos ahora de Navidad aquí en casa. Entonces vamos a poner toda la vajilla, la mantelería y todo eso de cosas de con temas navideños. Bueno, ¿tú crees conveniente que el papel para limpiar los bajos en el servicio le ponga también con adornos navideños o eso como es para limpieza solamente uno normal?
Fíjate, bueno, que escucha, diga, es que Bernardo, nuestro jefe de técnicos,
porque, claro, sale un poquito más caro.
Tiene un peluche, una tapa de peluche con adornos navideños. Que lo he visto, para el cuarto de baño.
A mí me parece lo más freak out que hay. Pero bueno, si le gusta, pero yo desde luego que yo conozca, aquí en España no hay papel higiénico para el baño.
Yo lo tengo,
con Papá
tengo
Noel.
Uno rojo.
Ay, sí.
No me lo puedo creer.
¿Pero rojo o rojo con cosas? Quiero decir, con árboles.
Rojo con y otro blanco
pues
con cosas.
Imagínate cómo
me
destiñe el rojo.
Uy.
Pero bueno,
el culo como un babuino.
A mí me parece, me puede parecer como un guiño gracioso. Te quiero decir que lleguen tus invitados de tu familia al cuarto de baño y vean ahí al
a mí
papá,
sí me
¿no?
lo parece.
Me parece muy gracioso.
Y a los niños les encantará.
Eso es verdad. Sí, los peques. Sí.
Pues ya. Hola, Carmín. Una pregunta. A ver, mi tío, cada vez que vamos a la cena de Nochebuena, aparece con una mujer distinta. Y no sabemos muy bien cómo tratarla porque estamos pues todos en familia. Y ella es la única, así que es como de fuera. Entonces, no queremos hacerle el feo, pero tampoco nos sale tratarla con tanta familiaridad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a mi tío que no traiga a su novia distinta ese año o la tratamos como una más? Gracias.
A mí lo que me extraña es que la novia no tenga un sitio donde cenar, porque se supone que es una novia nueva.
Será él muy casero.
Será él muy casero, pero a mí personalmente yo creo que a nadie... A no ser alguien que tenga mucha necesidad y que está solo, no le gusta que cada año venga con una persona diferente, que te coarta un poco porque no la conoces. Uh-huh. Bueno, no sé, yo a mí personalmente no me gustaría, pero depende. A lo mejor ya la han conocido y es que cambia de novia como de ropa interior cada año. Pero tienes un tío un poco golfillo, ¿no?
Hola, Carmen. Pues mira, es que yo voy todos los años a celebrar Nochebuena con mis tíos, con mi familia normal, y siempre pues montamos un espectáculo de comida con, no sé, con entrantes, con todo. Y este año pues toca cenar hamburguesas de un euro. ¿Qué te parece?
Ay.
Que podían ser pues, de tres, ¿no?
Pues, ojo, yo creo que el día de Nochebuena, chica... Pero bueno, si os gustan las hamburguesas, además por la noche es un poco fuerte. Pero da igual, porque esa noche es todo fuerte.
Claro.
Sí,
si os divierte,
sí.
O sea, si el juego es divertido de este año, llevamos hamburguesas y seguro que luego va a haber ensaladas y va a haber turrones y va a haber muchas más cosas, pues está bien.
Y las hamburguesas
pero
además
yo creo que,
empapan no, bien para las copas.
Pero ese día yo creo que hay que hacer un esfuerzo y servir una cena lo mejor que puedas. Y es que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el principio de la era cristiana, y nosotros somos una sociedad occidental y cristiana, que no debemos de frivolizar tanto en según qué cosas, porque yo he visto unos memes que A lo mejor a alguien le parecen divertidos, a mí me parece una falta de
bueno,
respeto.
Hablando de memes, acabo de ver en TV3, ayer creo que lo estuve viendo, el Belén que ha hecho Facts, uno de los programas de humor, que es que ha sido tan patético. La Virgen María es un hombre, el ángel no, de la Anunciación es Pilar Rahola, con la que siempre he tenido muy buena amistad, pero que yo, la verdad sale no. anunciando la República, el árbol, el ángel de Navidad junto al Belén, y luego el centurión es un policía español represor. Eso es lo que se ha hecho en la TV3 ayer.
Pues bueno, mientras les dejen seguirán haciendo el cafre, porque es que no es normal. Pues ayer también tuvimos una discusión en mi familia a cuenta de esto. Porque, bueno...
Bueno, vamos a despejar con la última
Carmen,
pregunta.
A mí esta noche buena la verdad es que no me apetece nada ir con mi familia. ¿Qué excusa les puedo poner? ¿Qué se te ocurre a ti?
Ay, madre, pues anda, eso... Que yo no conozco a tu familia, ni sé cuál es tu relación con ellos. Pues es muy difícil poner una excusa, a no ser que te vayas a la República Dominicana a tomar el sol.
Ay, Dios mío.
O que te has ido con
Sí, porque hasta con una pierna rota tienes que ir con la familia.
Te va a tocar.
Es que es una noche complicada.
¿Y por qué no te gusta? ¿Que te caen gordos toda la familia? Es como raro.
Bueno, puedes decir que tienes unas náuseas atroces.
Estás malo y claro.
No estás bien, que te quedas en casa.
Que no quieres ir.
Bueno, es que yo digo que tengo náuseas, vienen mis hermanas, me ponen las parihuelas y me llevan. O sea, tú verás.
O dice, pues vamos todos a tu casa y lo celebramos ahí. Cuidarte.
Otra vez Navidad, que deprisa llega todo y la verdad, a veces, si no tenemos cuidado, se pasa pronto. Y vamos a proponerte que este año te tomes el tiempo necesario para abrazar lento, para compartir con calma y conducir sin prisas. Porque dice la DGT que conducir más rápido no te da más tiempo, más bien te lo puede quitar todo. No dejes que la velocidad te impida disfrutar de cada momento. Como propone la DGT, esta Navidad, mejor más despacio.